Bien, si gustan tomar su lugar, bienvenidos a la Quejilá Camino Emaús. Estamos entonces conociendo lo que son las fiestas, el cierre de las fiestas de primavera, que es esta fiesta tan especial llamada la fiesta de Shavuot. Y hay muchas razones de por qué celebrar estas festividades y siempre lo pregunto, me gustaría saber, ¿cuántos de aquí estaremos celebrando por primera vez esta fiesta? ¿Cuántos por primera vez están acercando a conocer esto? Y sin pena, no hay ningún problema, no. Tampoco les vamos a dar un regalo especial, pero bueno, de verdad los felicito antes de llegar hasta ese día. Yo por fe les digo felicidades por su deseo de estar ahí. Lo más importante para poder llegar ahí es el corazón, el deseo de estar ahí. Ajá. Hay un ejercicio que se practica en algunos deportes, así por ejemplo en deportes de rendimiento como el maratón o carreras de este estilo, en los que se les dice a los atletas que se visualicen cruzando la meta. O sea, que se vean a sí mismos llegando al punto final de donde culmina todos los... ¿Cuántos son? 42 kilómetros, qué barbaridad. 40 y tantos kilómetros, dice, y visualízate, imagínate que llegas ahí para que lo logres. O sea, para que ese sea el primer paso de arranque en tu mente de estar ahí. Así que felicidades a todos aquellos. ¿Y cuántos vamos a estar ahí reunidos? ¿Sí? ¿Los demás dónde vamos a estar o dónde van a estar? Los demás, bueno, donde quiera que estén, espero que no se visualicen. Dice, ya me veo ahí en las Bahamas o en el cine, no sé en dónde. Yo espero que todos nos visualicemos, si no sea la primera vez, el estar ahí reunidos. ¿Y por qué no? El próximo año en Jerusalén. ¿Quién dice amén? Pues sí, claro. Bueno, pues ¿de dónde tomamos base justamente para celebrar esto? Porque, bueno, hay siempre muchas ideas alrededor de cada una de las fiestas. En muchos casos, la gente que les critica o que les juzga y que lo ve como una tradición judía, la gran mayoría de estas personas no las ha celebrado, no las conoce todavía. Entonces, bueno, siempre hay que darnos esa oportunidad de examinar todo lo que dice la palabra y retener todo aquello que sea conforme a la sana doctrina. Así que la base para poder celebrar esta fiesta es la misma palabra, es la escritura, ¿no? Lo tenemos en Levítico 23, lo tenemos en Éxodo 34, lo tenemos en Deuteronomio 16, tenemos también pasajes en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, que no está aquí en esta lámina, pero Hechos capítulo 2 es un capítulo muy importante también de la Biblia, que no es nada más y nada menos que la descripción de la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Así que, ¿por qué somos invitados a participar de estas fiestas? Porque el Eterno nos ha invitado. Y es prácticamente como empieza el capítulo 23 de Levítico, se los quisiera leer rápido, hablando acerca de las fiestas en general. Levítico 23, Levítico capítulo 23 dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamarán como santas convocaciones son estas, o serán estas. Así que, ¿de quién dice que son las fiestas? Son de Hashem, son de Él, son de nuestro Padre. Entonces, por ahí dicen, bueno, pues si Él invita, Él paga, ¿no? Bueno, pero aquí, bueno, es que Él ya pagó. Lo único que no pagó fue el salón, porque ese nos da ese privilegio de participar. Pero si Él invita, ¿qué quiere decir? Que puedes entrar, que tienes un lugar asegurado, aunque estemos ahí medio apretados, pero tienes un lugar de parte del Eterno. No va a haber cadeneros, se los prometemos, a menos de que alguien vaya en estado, pues no sé, no apto. Pero lo que voy es esto, Dios es el que planeó todo esto para ti. Dios es el que organizó esta festividad desde antes de que le conocieras. Entonces, la invitación ya la mandó desde hace mucho tiempo por medio de la Torah. Lo que pasa es que la desconocíamos. No sabíamos que teníamos un email, una invitación que había llegado a casa y que estaba aquí en la palabra, que es inmutable, que es imborrable, que no cambia y la cual Yeshua no vino a abrogar, al contrario, viene a confirmar. Entonces, quítate esta idea de que son las fiestas de los judíos, de que son las fiestas de... Son las fiestas de Dios. Y Él nos está invitando a participar y por eso lo dejó escrito en la palabra. Y de hecho, algunos simbolismos de la fiesta de Shavuot asocian esta idea de que gente de todas las naciones, de todas las tribus, van a llegar y se van a acercar a Él. Entonces, hoy yo quisiera platicar un poco o enfocarme en dos temas acerca de esta fiesta. Y para mí, les soy honesto, es a veces difícil exponer este tipo de temas porque cada año acostumbramos dar una exposición de esta festividad, de cada fiesta, ¿no? Siempre una semana antes de que llegue la fiesta acostumbro dar un estudio previo, pues para las personas nuevas y para los no tan nuevos recordar y confirmar de qué se trata, cuáles son los mandamientos, qué es lo que hay que hacer, etcétera. Pero cuando empiezas a meterte a profundizar en el tema, te das cuenta que es amplísimo. O sea, como que podrías hablar mil cosas, una y otra y otra y otra y otra cosa, pero tenemos que enfocarnos en algo. Y yo quisiera hoy hablarles de primeramente ver alguna información técnica y después ver dos temas principales. Bueno, primero es, ¿qué significa Shavuot? Porque a lo mejor ya desde ahí nos suena raro. Shavuot viene del hebreo Shavua, que significa semana. Shavuot simplemente es el plural y significa semanas. Eso es Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Por qué recibe este nombre? Porque hemos venido contando día tras día y semana tras semana la gavilla, la cuenta del hombre. Que por cierto, ¿en qué día estamos? ¿Cuál? ¿42? Ok. ¿42 y medio? Ok. Estamos a 8 días ya de la fiesta. Bueno, 8 días, ya en la noche serían 7 prácticamente. Así que estamos ya encima. Y por eso se llama la fiesta de las semanas, porque la idea del conteo es tomar conciencia de que nos vamos acercando a este momento, así como las que van a dar a luz aquí, por ejemplo, Edna, que estamos a punto de recibir a un bebé, dice, pues ya cuánto falta y para cuándo está programado, y una semana y otra semana y otra semana. Bueno, de la misma manera nosotros llevamos un conteo con la idea de mentalizarnos, de prepararnos para este momento tan especial. Y es importante esta fiesta porque constituye, junto con Pesaj y la fiesta de Sukkot, la fiesta de Tabernáculos, una de las 3 fiestas de peregrinaje a Jerusalén. Entonces, lo ideal para cumplir todavía mejor el mandamiento sería, ¿saben qué? Vámonos a Jerusalén. Pero bueno, como no todos estamos en la condición de cada festividad irnos, pues bueno, no por eso vamos a perder la bendición de dejarlo de hacer. Sería un error pensar que como no estoy en Jerusalén, pues entonces ya no lo hago. Sería demasiada pérdida lo que dejamos ahí en el aire, solamente por eso. Así que es un mandamiento guardar finalmente la festividad, aún donde quiera que estemos, hay que seguirlo haciendo. Esta fiesta también se le conoce con el nombre de Pentecostés. Se conoce mucho en algunos círculos cristianos, los pentecostales, de ahí viene el nombre, de ahí deriva, a raíz de lo que sucedió en Hechos capítulo 2, así se describe la fiesta de Pentecostés, pero ese es el nombre griego, ese es el nombre que se le dio. Pentecostés, de hecho, significa 50 días. Pero la fiesta en el término hebreo es la fiesta de las semanas. Y se le conoce también en el judaísmo como Matán Torah, o el regalo de la Torah, el día en que se entregó la Torah en Sinaí. Y aunque hay algunas opiniones que difieren exactamente si fue ese día, yo creo que podría variar o no. Lo que importa es que es un día de conmemoración. Ese día hemos decidido recordar por lo menos el momento de la entrega, que es alrededor de cualquiera de esos días. Y bueno, pues eso es técnicamente la definición del nombre del término de Shavuot. Pero es increíble que para muchos, aunque no lo crean, pasa desapercibida esta fiesta. Aún les digo, la denominación que se llaman pentecostales no celebra, por lo menos hasta donde yo sé, en su mayoría, esta festividad. Y les digo, a veces pasa desapercibida y hay varias razones. Creo que una de ellas es que es un solo día. Es un solo día la fiesta de Shavuot. Por ejemplo, tenemos Pesaj o panes sin levadura y son 7 días. Tenemos Sukkot, 8 días. Tenemos Hanukkah, 8 días otra vez. Entonces, bueno, pues Shavuot se queda con un solo día, un día tan importante, sin embargo, pues así lo determinó el Eterno. Y como que no tiene una característica muy particular, algo que pudiéramos decir, es que este elemento es así lo típico. O sea, si vamos a la Biblia, nos damos cuenta que no hay tal. No hay algo característico. Y digo, ya en la tradición y todo, pues han ido incorporando. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en Pesaj, pues nos acordamos de la cena y del seder, de las hierbas amargas, de la matzá toda la semana que comemos. Entonces, pues como que el matzá estamos comiendo, entonces estás acordándote, ¿no? Viene Sukkot, el campamento, ¿no? Ya desde antes lo estás preparando. La casa de campaña o el tabernáculo que vas a hacer en casa, qué es lo que te vas a llevar, planeas otros días. Pues obviamente la experiencia pues es también inolvidable de salir de la ciudad, de acampar, de estar fuera. Todo esto es significativo. Tenemos Hanukkah y bueno, pues ¿de qué nos acordamos? De las donas, de los buñuelos, de las cosas aceitosas que se pueden comer. Obviamente de la Hanukkía, del elemento principal, el aceite, el encendido cada noche, los regalos. Todos son elementos que forman parte de la fiesta y como que se impregnan. Bueno, ¿qué me dicen de Yom Kippur? Ya que dimos el fundamento, ya había algunos preocupados porque ya venía Yom Kippur. Ya estaban angustiados desde hoy, decían, ¡ay, ya viene Yom Kippur! Dios mío, ¿qué vamos a hacerle? Pero, tranquilo, faltan muchos días que podamos seguir comiendo, pero vamos a ayunar, y hoy sí, ¿no? Todo el ayuno completo. Entonces, claro que también nos acordamos de Yom Kippur, el cuerpo se acuerda de Yom Kippur. Hay algo significativo en Yom Kippur que nos hace recordarlo, ¿no? Yom Teruah tenemos el shofar, ¿no? El sonido del shofar. El shofar es el elemento que es este cuerno de carnero. Siempre nos acordamos de alguna otra cosa en ello. Entonces, como que cada fiesta tiene algo en particular. Purim, pues los disfraces, la lectura de la Megilá y el ruido que hacemos y los disfraces que sacamos y que inventamos y que nos ridiculizamos y todo lo que ya sabemos que nos gusta hacer. Entonces, o sea, como que cada fiesta tiene algo. Pero Shavuot, ¿qué tiene? Fíjense lo que dice Levítico 23. Entonces, de repente Shavuot se convierte así como el del cuento, ¿se acuerdan? Del patito feo. Porque además Shavuot queda en medio, ¿no? Como que pasan las fiestas de primavera y dices, ah, sí, Pesach, panes sin levadura, la limpieza de la levadura, no puedo comer esto. O sea, como que todo el tiempo es muy marcado esa temporada. En las fiestas de otoño también está como muy marcado esa temporada. Pero Shavuot se quedó como a la mitad, ¿no? Es como el hijo sándwich. Se quedó en medio y entonces, ay, ahora, ¿qué hacemos con Shavuot? Fíjense lo que dice Levítico 23, 16. Y a ver ustedes qué harían en mi lugar. Levítico 23, versículo 16. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras habitaciones. Entonces, bueno, pues en la época del templo, pues aquí dice, oye, pues habría que llevar esto y que había que presentar al sacerdote tal, el becerro, el carnero, la ofrenda de la libación, la ofrenda encendida, todo esto. Pero hoy en día que no tenemos templo, que no hay ese sacerdocio como tal, ¿con qué nos quedamos? De lo que acabamos de leer, si quitamos estos elementos de los sacrificios, ¿con qué nos quedamos? Pues prácticamente nada más con los 2 panes, ¿no? Lo único que nos queda de todo esto, por decirlo así, es solamente los 2 panes para ofrenda mecida. Todo lo demás implicaba sacrificio de sangre, el altar, todo esto. Entonces dices, oh my goodness, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué nos inventamos o qué hacemos ahí? Porque dice que será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Dices, ok, bueno, pues no trabajamos, es un Shabbatón ese día, a partir de ese día en la noche, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacían en esa época? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué harían ustedes? No, pues nada, dice, pues ¿qué hacemos? Pues a ver qué inventas, ¿no? Bueno, pues sí. a ver qué inventamos. No es tampoco que tener que inventar algo, pero a lo que querías comentar, al punto del que iba, es que justamente por eso pasa desapercibida esta fiesta para muchas personas. Se les pasa la fiesta, dicen, ah, ya se pasó Shavuot, sí, pues ya se pasó. Uy, ya, me la perdí, pues sí, te la perdiste justamente por eso. Pero creo que esto es también la idea del conteo del Omer. Es lo que le da sentido a ir contando día tras día. Porque si tú llevas el conteo, va a ser muy difícil que se te pase la fecha. Va a ser muy difícil que la olvides, que la pases desapercibida. Pero pues, si se nos olvidó el conteo, seguramente se nos va a olvidar la fiesta misma. Es de ahí el valor y la importancia que tiene el contar. Entonces, bueno, seguramente se nos llegó a pasar algún día o no. De los que vamos. Dice, sí, la verdad es que sí se nos pasó. Bueno, ¿sabes si te haya pasado un día o dos o tres? O es más, vienes llegando, dices, me vengo enterando. Ok, no importa. Ya al menos toma como compromiso decir, de aquí, de hoy en la noche, voy a contar hasta el próximo sábado. Que no se me pase. Más vale tarde que nunca, por lo menos. Más vale decir, bueno, Señor, por lo menos al final tuve el deseo y no al principio, empecé muy bien y luego ya se me olvidó. Entonces, por eso es que Shavuot para muchos se convierte como en el patito feo, porque queda la mitad, porque no tiene ningún elemento, porque la Biblia nos da muchos elementos de qué hacer, para qué reunirnos, pero eso no significa que tenga una gran importancia. Es más, algunos consideran, algunos rabinos dicen que Shavuot es la fiesta más importante de todas. Entonces, la que menos elementos tiene, significativos o representativos, la que dura menos, dicen, es la fiesta más importante. ¿Por qué? Porque si no fuera por Shavuot, no tendríamos las demás. ¿Dónde sabemos que hay que ayunar en Yom Kippur, que hay que afligirse en Yom Kippur? ¿En la Torah? ¿Dónde sabemos que hay que guardar los 8 días de tabernáculos, que hay que preparar morada afuera? ¿Dónde? ¿En la Torah? ¿Dónde conocemos toda la descripción de la fiesta de Pesaj y todo lo que pasó a nuestro pueblo en aquellos días? En la Torah otra vez. Entonces todo depende de la Torah. Entonces Shavuot es la conmemoración de la entrega de la Torah. Y esa es la razón más importante hoy en día de estar reunidos. Tomar conciencia de ello. Porque sin ella no hay las demás. Y es más, Shavuot, ¿sabían que Shavuot debió de haber sido la primera fiesta? Solo que se adelantó Pesaj y panes sin levadura y le ganaron. De verdad, miren, fíjense, acompáñenme a Éxodo capítulo 5. Y van a ver, si no me creen. Éxodo capítulo 5, vamos desde el verso 1. Aunque evidentemente hay algunos otros antecedentes de ciertas festividades, como panes sin levadura, la misma fiesta de Pascua, no están oficiales hasta que llega la entrega de la Torah. Hasta después de Éxodo capítulo 12 ya empieza una secuencia de acontecimientos que dan pie a las fiestas que hoy tenemos. Pero vean lo que dice Éxodo 5, que es el momento en el que Aarón y Moshe se presentan delante de Faraón antes de que suceda lo de la última plaga. Dice aquí, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Eterno, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué fiesta es esa? ¿Qué fiesta se habría de celebrar en el desierto? La fiesta de Shavuot. Por eso les digo, Shavuot era la primera fiesta. Entonces la mente, digamos que en el plan original, el plan de Dios es, quiero hacer una fiesta con mi pueblo, con mis hijos, que esta fiesta sea Shavuot. Deja ir a mi pueblo. No pueden quedarse aquí porque tienen una invitación, no pueden faltar. Ellos son los invitados principales. ¿Y qué dijo Faraón? Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Dice, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿No? Sacó su librito de álbums, de estampitas, y dijo, no, pues este no está en mi lista de dioses. Ni lo conozco, ni los dejo ir. Dijo, ah, bueno, no lo conoces, pues ahora lo vas a conocer. Entonces, qué mala manera de preguntar por él, porque fue justamente como le conoció en esta fase de poder. Entonces, Shavuot era la primera fiesta, imagínate, era la primera de todas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos acomodado primero Shavuot? Hubiese sido muy diferente las cosas. Pero hay una razón importante de por qué Shavuot no fue la primera fiesta. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Ya después les platicaremos por qué Shavuot no es la primera. ¿Por qué era necesario que Pesach fuera la primera fiesta? Era un poco con lo que algún día platicábamos con los mandamientos. De por qué la Biblia no empezó con los 10 mandamientos, por ejemplo. Habría sido tal vez lo más lógico a nuestro pensar. Pues, ¿sabes qué? Empieza con el reglamento, empieza con las líneas que hay que seguir. Y pues ya de ahí en adelante es más fácil, pero Dios dijo no, tengo otro plan. Así que por eso Shavuot no es la primera fiesta. Pero Shavuot tiene algo muy especial que no tienen otras fiestas. Shavuot tiene algo muy particular que cuando llegas a profundizar y a conocerlo, te maravilla. Y ese es un secreto muy especial que espero que hoy conozcamos. Ajá. ¿Y cuántos de aquí hemos participado en alguna competencia, en algún deporte? De esto es una carrera, a lo mejor no una maratón, pero una competencia de resistencia. ¿Alguien de aquí ha participado en algo así? Bici, natación, carrera, algo, 10 kilómetros, 5 kilómetros. Algo que haya puesto a prueba tu resistencia física. ¿Alguien ha estado en eso? ¿Sí? Bueno, aquellos que levantaron la mano, creo que lo van a entender muy bien. Y los que no, seguramente lo hemos visto, por lo menos en la tele, ¿no? Hemos sido deportistas de control remoto y estamos ahí en las Olimpiadas de vamos, vamos, sí, sí, vamos, mexicano, échale ganas, ¿no? Y vamos por la medalla. Y ahí lo ves sufriendo y llorando ahí, ¿sí? Y echándole porras, todos desde aquí sentados en el sillón de la comodidad y diciéndole que sí puede. Bueno, pues efectivamente todos sabemos que toda competencia implica un reto. Hay una adversidad, hay una lucha. Y dicen que el atleta más grande no es aquel que vence a los demás, sino que es capaz de superarse a sí mismo. ¿Sí? Ese es el verdadero reto de un atleta, ¿sabías? Por si no lo sabías, de eso se trata. De eso se trata también la vida. No de buscar ser mejor que los demás, sino buscar ser mejor de lo que tú mismo puedas ser. No ver si el otro se sacó 10, pues yo me saco 10.1 o qué voy a hacer. No. Si yo sé que puedo lograr el 10, si yo sé que puedo sacar una mejor calificación, hacerlo. De eso se trata. Entonces, Shavuot tiene esta idea también. Pero, ¿qué sucedería si en estas carreras, por ejemplo en la maratón, que es una competencia muy conocida, de cientos y cientos de miles de años, si empezaran a correr, ¿no? Porque salen ahí una bola de no sé cuántos, como 200 o no sé cuántos, salen, ¡pum, pum, pum! Y salen ahí corriendo, ¿no? Y ya al ratito pues empiezan a rezagar algunos, ¿no? Es típico, y luego se hace un pelotón y los que van adelante y ahí van, pero pues, los demás también se van moviendo y van siguiendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que les hace seguir caminando, avanzando a los que ya van en el lugar 40 o en el 50? Es más, hasta en el 20, ¿no? Ya cuando van en el 20 ya falta poco, no sé, van en el kilómetro 30 o algo así, pues dicen, ya no gané, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿tú crees que la persona que ya vio que los rebasaron como 50, dice, no, pues ya no voy a ganar? O sea, él mismo se conoce y dice, pues no voy a echar a correr ahorita y los alcanzo y los rebaso. Es consciente, seguramente, de que no vas a ganar, ¿o no? ¿O te ha pasado? De que estás, dices, ¿sabes qué? La verdad es que ya no vas a ganar. Pero bueno, ¿pero por qué seguir? ¿Por qué seguir compitiendo, estos que están en las maratones, el que va en el lugar 20, en el 30, en el 40? ¿Por qué? ¿Qué le motivará? Llegar a la meta, como dijeron. O sea, simplemente llegar a la meta. Así deberíamos de ser en gran manera nuestra vida. Como dicen, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, decimos en México, ¿no? Este dicho, o sea, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, dice la canción, y es muy cierto. Entonces, es una motivación para muchos simplemente el llegar, ¿no? O estos que están escalando, es impresionante. La otra estaba viendo un documental esto del Everest. De que es una cosa suicida casi casi, o sea, el ser humano no tiene la capacidad para habitar en ese tipo de altitudes, o sea, en esos lugares. Es un suicidio la persona que se queda más tiempo de lo que debe. No, el cuerpo no tiene esa condición. Pero ¿por qué mientras van subiendo y van perdiendo oxígeno, y van perdiendo energía, y van perdiendo incluso, dicen, la conciencia de pensar? O sea, dicen que la sangre ya a cierta temperatura deja de bombear igual el corazón y la sangre deja de circular igual. Entonces ya la gente no piensa de la misma manera, no reacciona de la misma manera. Por eso luego hay gente que dice, pues, que se empieza a dormir y que empieza a hacer locuras porque su mente se empieza a distorsionar. Pero ¿por qué el deseo de subir, llegar ahí? Por ese deseo de seguirse superando. Y creo que el hombre, el ser humano, hemos sido creados para ser mejores. O sea, hemos sido creados para superarnos, para no quedarnos gateando, ¿verdad? Para no quedarnos dando solo unos cuantos pasos. El ser humano es capaz de ir mucho más allá de lo que imaginamos. Ajá. Y la fiesta de Pesaj es en gran manera eso. ¿Se acuerdan que Pesaj significa saltar, pasar por alto, todo esto, esta idea? Y decíamos que Mitzrayim también significa límites, fronteras, algo que es estrecho. Entonces, las dos ideas están asociadas. Porque mientras Egipto representa tus propios límites, un lugar de frontera donde no puedes pasar, viene una fiesta que te dice, tú puedes saltar de ahí. Tú puedes saltar esa barda, tú puedes saltar ese límite e ir mucho más allá de lo que tú te imaginas. ¿Y hasta dónde puede llegar el hombre? Esa sería una buena interrogante. Porque parece que el hombre no hay límite, ¿no? De repente ves estos videos de la gente que hace... O sea, que hace cosas extraordinarias, ¿no? El hombre este que se aventó desde no sé qué altitud, sin paracaídas, bueno, o sea, una caída libre, y gente que hace cosas maravillosas. Entonces te das cuenta que aparentemente el ser humano no tiene prácticamente límites, no tiene un techo, por lo cual Dios lo hizo así. Ajá. ¿Y qué tiene que ver esto con la fiesta de Shavuot? Vas a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué a eso? Porque eso es justamente al elemento... al que el Eterno te quiere llevar a ti y a mí a través de esta fiesta. Por eso las fiestas están conectadas. Porque la fiesta de Pesaj no tendría sentido, no tendría una razón de ser realmente si no existiera la fiesta de Shavuot. Porque ¿salir para qué? Salir de Egipto y ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde los quería llevar el Señor? ¿Cuál era la condición que tenían los hebreos en Egipto? Ok, pues obviamente de esclavitud. Pero ¿qué condiciones mentales, qué situación podría haber en ellos? ¿Qué condición humana podríamos encontrar? O sea, un nivel bajísimo, ¿no? Yo creo que una moral tal vez muy baja en la mayoría de ellos. Una autoestima, yo creo que pues, en su gran parte por los suelos. ¿Por qué? Porque por 400 años han sido pisoteados. Por 400 años han sido vistos como objetos y no como personas. Porque por 400 años se les ha impuesto una carga, un yugo difícil de llegar, de llevar. Una vida horrenda. Entonces eso merma la condición del hombre. Eso condiciona el estatus de una persona, su manera de pensar, su manera de ser. Entonces Dios primero les demuestra en Pesaj, tú puedes salir de ahí, pero ya que te saqué, ¿a dónde más te puedo llevar? ¿A qué nivel puedes llegar? ¿Hasta dónde podría haber llegado ese pueblo? Si los pueblos de alrededor hubieran apostado, ¿hasta dónde llegaría Israel? Seguramente no apostaban mucho por ellos, no le daban mucho futuro. ¿Cuánto tiempo, fíjate, nada más así por lógica elemental, cuánto tiempo podría haber vivido o sobrevivido un pueblo, millones de personas, cuando digo un pueblo, en un desierto? Si aquí ya se me están desmayando, imagínense el calor. Y yo sé que muchos dicen, bueno, pero es que tenían la nube. Bueno, pero la nube no era un aire acondicionado, ¿no? ¿Y dónde iban a comer? ¿De qué iban a vivir? Y la vida es más que la comida y la bebida. Hay mucho más allá. Entonces cualquiera hubiera apostado por estos que salieron, hasta diciendo, nada, déjenlos que se vayan casi casi. Vamos a ver hasta dónde llegan. O sea, ¿qué tanto podrían haber llegado? Y Dios quería mostrarles que había una meta. Y ellos sabían que había una meta. Y tú también tienes una meta, ¿sabías? Tenemos una meta. Y si no la sabes... En Shavuot la vas a descubrir. Bueno, la vamos a ir descubriendo en estos días. Pero también creo que por eso es importante Shavuot, porque es un momento de plantearse metas mayores. de ir más allá. Y yo se los he dicho que una de las razones de estar aquí los sábados es porque creemos que podemos seguir creciendo, que podemos seguir siendo mejores hijos, porque ya es momento de madurar y ya de dejar la lechita espiritual y llegar a eso. Entonces, todo lo que pasó en Egipto fue algo increíble en cuanto a las manifestaciones de Dios, pero era para irlos llevando algo más. Ahora, imagínense otra situación. Pensemos a una persona condenada a cadena perpetua. ¿Todavía existe cadena perpetua? No, sí, ¿verdad? O no sé, 50 años, vamos a pensar. Entonces, ponte en el lugar de una persona que es condenada a 50 años. ¿Cuántos tienes? 50. Dice, aquí tengo 50. Te condenaron 50. 50 años en la cárcel. Imagínate. Entonces, la mitad de tu vida fuera, dices, ok, la otra mitad, adentro. 50 años condenado. Hay mucha gente que dice, prefiero que me maten a vivir cadena perpetua. ¿Sabías? ¿Sabes que hay gente que pide eso? Nada más que hay muchos países que no existe la pena de muerte. Pero hay gente que dice, voy a pasar 50 años ahí, en esa posilga, en esas condiciones, en esa vida, sufriendo. ¿Sabes qué? Mejor me mato. O mátenme mejor, háganme el favor, ¿no? Para ahorrarme el trabajo yo mismo. No, ¿sabes qué? Mejor ponme la inyección y ya me duermo y ya tan tan, hasta aquí se acabó la historia. Pero pasar 50 años ahí, y bueno, pues los que han estado en una cárcel deben de entenderlo mucho mejor. Nuestro amigo Adolfo nos compartió aquí, ¿se acuerdan? Esa dura experiencia. Y dices, Dios mío, es casi casi como decían, la antesala del infierno. Entonces, así, 50 años, terrible. Entonces, imagínate una persona en esas condiciones, una situación horrenda, a cadena perpetua, en años y 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 años viviendo así, lleva, no sé, 40 años o 30 años, vamos a pensar, 30 años de su vida ahí, y de pronto un día se despierta y la celda está abierta. Todo está abierto, ya. Sale, se abre la puerta y puede salir. ¿Qué haría? Ahora esta persona, ahora tú, imaginándonos el caso, te vas a enfrentar a la vida así, después de 30 años en la cárcel. ¿Qué tanto habrá cambiado el mundo en 30 años? De adentro a afuera. Sales ahí con tu celular y dices, no, ya no existen celulares, amigo, ¿qué es eso? Bueno, me puedo conectar a internet. Internet, no, pues ya viene integrado en las células. Ya. Ya estás en línea, online todo el tiempo ya. O algo así. O sea, ¿cuánto cambió el mundo en 30 años, por decirlo? Al ritmo que vamos. Entonces, imagínate esto, sales de la cárcel 30 años, te enfrentas a la vida. ¿Cómo la vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? No, es que yo era buenísimo en la taquigrafía. No, hombre, eso ya no existe. Bueno, no sé ni qué es la taquigrafía, ¿verdad? Yo rebobinaba videocassettes, VHS, no, olvídalo. O sea, ¿no? La otra vez le enseñé a mi hijo una foto de un cassette. Dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es un cassette? Y me di cuenta que algunos chavos de donde trabajo usan los estuches de los cassettes para poner los celulares. Es como las nuevas bases de celular. Dije, Dios mío, estoy ancianísimo. Dije, oye, eso, yo usaba eso. Dice, ah, sí, dice, pues eso sirve para poner el celular. Dice, ¿no tienes alguno? Me preguntan, o sea, ¿no tienes una caja? Porque, o sea, como que pues ahora es la moda usar las cajas de los cassettes para poner ahí parado el celular. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, 30 años después o 40 años después? Toda la tecnología ha cambiado, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado. ¿Cómo se sentiría una persona así? Tantos años en la misma vida condicionado y ahora sales de pronto, te expones, es como si estuvieras en otro planeta. ¿Qué vas a hacer? Imagínate de verdad esto. Hay una película que se llama, hace muchos años, creo que se llama Sueño de Fuga, de un, creo que es un abogado o algo así, que cae en la cárcel, un banquero, y injustamente lo acusan y termina la cárcel, y ahí conoce, así para hacerles breve la historia, a un hombre ya mayor, un hombre ya de edad adulta, ya tenía muchísimos años, creo que 35 años en la cárcel, o 40 o algo así, es este actor Morgan Freeman, y de pronto sale de la cárcel, o sea, tienen ciertas entrevistas cada 5 años o algo así, y dice, bueno, ya sabes que te dejamos ir libre. Y ya sale, siendo, pues ya sale con su portafolio así, y dice, Dios mío, o sea, ¿dónde estoy? Este es otro mundo. Y entonces él se mete a trabajar en una tienda de empacador, una manera como de rehabilitarlo, y va con el gerente de la tienda o algo así, y le pide permiso para ir al baño. Y entonces va al baño y dice, él narra, está narrando todo esto, y dice, es que si no pido permiso, si no me dan permiso para ir al baño, no me sale. Dice, no puedo hacer del baño. Dice, o sea, llevo tantos años pidiendo permiso para ir al baño que cuando no pido permiso para ir al baño, no puedo hacer del baño. O sea, se condiciona tanto la mente a esa vida que hay mucha gente que por eso se suicida cuando sale de la cárcel. Porque en la cárcel era alguien, ¿no? El que daba temor, el que daba las golpizas, o el que lo respetaban, o algo, no sé, el que limpiaba. Pero salen y es una persona más de los millones de millones que están ahí afuera. Sale sin propósito. Entonces mucha gente se suicida. Hay un gran porcentaje, hay ciertas estadísticas. Dice que casi la mitad de la gente que sale de la cárcel reincide. A mí se me hizo altísimo. ¿Cómo puedes imaginar eso? Y es horrible donde estuviste. Sales para que te vuelvan a meter. ¿No? En esta película este hombre dice, estaba pensando, pues así como cuchillar a alguien para que vuelvan a meter, por favor, porque es que aquí no me hallo. Aquí no soy nadie. ¿Qué hago en esta vida aquí? ¿Qué hago en este mundo? Necesito que alguien me dé una razón para vivir, para estar aquí afuera. Ahora, imagínate no cadena perpetua, imagínate no, perdón, no 30, 40 o 50 años como decías, imagínate. Imagínate 400 años. 400 años condicionados. Tú, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu hijo, tu nieto. O sea, 6 generaciones así metido en eso. Toda tu vida es ver lo mismo, hacer lo mismo, pensar lo mismo, trabajar lo mismo, comer lo mismo. Todo en las mismas condiciones. De pronto se abre la puerta y sales de la jaula, de la celda y ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Por eso es tan importante Shavuot. Por eso es tan importante Shavuot. Porque Shavuot le da sentido a nuestra vida. Le da sentido a la salida de Egipto. Dios sabía esta condición humana. Que si les abre la puerta y se salen, dicen ¿y ahora dónde vamos? Y efectivamente, ¿no? Llegó un momento en que pues ellos empezaron a transitar y cuando vieron que las cosas estaban mal, que dijeron, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor extrañamos Egipto, mejor que no había tumbas en Egipto, porque eso es lo que conocemos. Pero Dios que conoce cómo rehabilitar a un hombre, Dios es experto en eso, para eso es la Torah. Y hoy en día vivimos una situación... Tal vez no en la esclavitud física, pero ¿cuánta gente no es esclava? ¿Cuánta gente no vive en la esclavitud de sus concupiscencias, de sus pecados? Y de pronto se abre la puerta, le presentan el Evangelio y le dicen, eres libre ya. ¿Y qué hace? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y somos honestos, muchas veces no sabemos cómo vivir o no. Viene un bebé y ¿qué dicen? Nadie nace siendo padre, nadie nace sabiendo siendo papá o no. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Por qué no me explicaron? Te casas y nadie nace sabiendo ser esposo, ¿no? Y tampoco, pues no sabemos ser padre, no sabemos ser esposo. Llegas a un trabajo y pues es que no sé, soy el nuevo, me tienen que hacer, tampoco sabemos, ¿no? Llegas a la escuela, tampoco sabes. Entonces no sabemos nada, al final de la vida somos unos ignorantes, ni morir sabemos casi casi. Estamos perdidos de todo a todo. Entonces no sabemos ni siquiera vivir en la libertad. Para eso es Shavuot. Entonces Shavuot es el proceso importante al que tenía que llegar Israel después de salir, después de ese condicionamiento de esclavitud y decirles, hey, yo quiero enseñarles cómo deben de vivir. La Torah es una guía de vida. Por eso yo me niego a reconocer o a pensar que es una religión esto. Porque una religión solamente es como un sistema mecánico de hago y hago y hago y hago y esto y así. Pero la idea de Shavuot es que yo te quiero guiar, yo te quiero enseñar, yo te quiero mostrar. ¿Saben quién estaba en una situación así? Los mismos apóstoles. Cuando Yeshua les dijo que iba a morir y todo, ¿qué dijeron? Así se le agarraron casi casi de las piernas y de no, no, no te vayas. No te vayas a morir, no nos dejes solo. Estaban perdidos. Cuando Yeshua resucita, ¿qué es lo que se les ocurre a ellos? ¿Cuál fue el plan de Pedro? Pues vámonos a pescar, dijeron. Pues porque es lo único que sé hacer, es lo único que he hecho toda mi vida. Yo he sido un galileo, he sido un pescador, pues vámonos a pescar. ¿Y qué dijeron los otros siete? Pues vámonos contigo también. ¿Y qué pescaron? Creo que ni el resfriado. Nada, no pescaron nada. Hasta que se aparece Yeshua y le dice, ¡ey! Esa no es tu vocación, ese ya no es tu llamado, ¿ok? Tú eres pescador, ahora eres pescador de hombres, ahora eres pastor, ahora pacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Ellos no sabían qué hacer. ¿Pero qué les dijo Yeshua? Vayan a Jerusalén y recibirán poder, recibirán una guía. ¿Y quién es esa guía? ¿Qué recibieron ellos? El Espíritu Santo. No sabían qué hacer. Y alguna gente dice, es que es como si fuera otro Pedro, por ejemplo. O sea, el antes de Pentecostés y después de Pentecostés. O sea, antes de Pentecostés era el Pedro, pues sí, era impetuoso, pero pues igual tenía sus dudas y no sabía, y había muchas cosas así. Pero después de Pentecostés, es como si alguien lo estuviera dirigiendo. ¿No decían los mismos fariseos y la gente del Sanedrín, estos de dónde sabieron esto? ¿No son estos galileos? ¿Y cómo saben estos tantas cosas? Y reconocían que habían estado con Yeshua. Así que Yeshua envía el Espíritu con el propósito de que ellos sean guiados en saber ahora cómo vivir. O sea, fue un desajuste. 3 años con Yeshua, se va él y dicen, ¿y ahora? Pues ¿para dónde? ¿Y cómo le hacemos? Y no es casualidad, escúchame, no es casualidad por eso que el Espíritu haya llegado, se haya manifestado en el día de Shavuot, porque todos necesitamos ser guiados, todos en algún momento, y además nuestra vida cambia, como les decimos, ¿no? Te casas, necesitas una guía, viene un hijo, necesitas guía, vienen dos, necesitas otra guía, cambias de trabajo, cambias de ciudad, cambian las etapas de tu vida, te quedas sin trabajo, vuelves a otro trabajo, todos necesitamos ser conducidos por algo y por alguien, y Dios está deseando llevar tu vida, conducirte, decirte por dónde. Por eso al Espíritu, ¿saben cómo se le llama en griego? A ver, los que vienen de institutos bíblicos, que son muy estudiosos, el paracletos, al Espíritu. Paracletos significa uno que está al lado, eso significa paracletos, uno que está al lado, o sea, no el que está al lado de ti ahorita, pero es eso, o sea, es alguien que te acompaña. Entonces, ¿cuál es la idea de ese que te acompaña? Es como si fuera tu copiloto que te va guiando. ¿Por qué no puede tomar el volante? Porque sería pasar tu libre albedrío. No te puede quitar el volante y decir, quítate, tú vete en la cajuela, yo manejo, yo te voy a llevar, no. Pero ¿qué es lo que te dice? ¿Sabes qué? Síguete derecho, vuelta aquí a la derecha, y síguete más adelante, vas a dar vuelta a la izquierda. Él te va conduciendo, pero tú tienes el volante. Ese es el paracletos, el que está al lado de ti y te está guiando. Y por eso dijo Yeshua, les conviene que me vaya, porque si no, no les podré enviar el Espíritu de verdad, el cual les va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Entonces dice, te va a guiar. Entonces el Espíritu y la Torá es lo que debe de guiar nuestra vida. Es lo que nos muestra el propósito de salir de Egipto y hacernos ver y hacernos creer que podemos dar más de lo que imaginamos. Que lo que salió de Egipto tiene una meta y hay una manera de llegar ahí. Ajá. Por eso es tan importante esta fiesta, porque cada año nosotros podemos recibir esto. Nosotros recibimos una guía de cómo vivir. Y de verdad que necesitamos, como les decía, una guía para vivir. Porque aunque tengamos nuestras agendas y nuestros smartphones y todos esos teléfonos inteligentes, que a veces el teléfono es más inteligente que la persona que lo tiene, o sea, como que de repente dices, oye, es tan inteligente, pero no llega a tiempo, no cumple, no es, pues ¿cuál es lo inteligente del teléfono? El teléfono será inteligentísimo, pero pues que se transmite esa inteligencia. Entonces pensamos que tenemos el control de nuestra vida, pero francamente no es cierto. Y así tengamos, no sé, el mayor de aquí, todos necesitamos ser conducidos, todos necesitamos ver y creer que podemos seguir creciendo, ir más allá. La salida de Egipto solo es el primer paso, pero no nos quedemos ahí. Dios quería introducirlos a la tierra prometida. ¿Y sabes qué? La idea no era rodear el Sinaí, la idea era subir al Sinaí, era escalar, era llegar. Por eso les digo que el hombre está hecho para retos. Si te ponen en una montaña, y no tienes la fe como para decir, desarráigate y échate en el mar, ¿qué puedes hacer? Pues súbela, escálala. Dios quiere llevarte ahí. Dios quiere que en esta fiesta de Shavuot, una vez más volvamos a vivir como aquel pueblo que salió de Egipto por primera vez. Por eso el énfasis de Egipto, de Pascua, perdón, es también en gran manera el relato, ¿se acuerdan? La salida de Egipto. Y decir, yo estuve ahí, que nuestros padres fueron esclavos y vivimos ahí. Y por eso se describe toda esta idea, para que la persona se empiece a involucrar y a introducir en esa idea de que efectivamente salimos. Pero la salida es solo el primer paso. Hay que llegar ahí. Hay que llegar a Shavuot para poder llegar ¿a dónde? Hasta Sukkot. Créanme que va a ser difícil llegar a Sukkot, a la tierra prometida, si no pasamos por Shavuot. Porque nos vamos a perder en el camino. Justamente eso fue lo que pasó. O sea, la Biblia no miente. Es el testimonio más fidedigno y más claro de la vida. ¿El pueblo recibió o no recibió la Torah? Ok, sí lo recibió, pero en gran mayoría, ¿qué dijeron? No, no nos hables tú, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dijo Moisés? No tengan miedo, o sea, está bien que hay fuegos artificiales y todo esto, pero no tengan temor, porque Dios vino aquí para probarlos. ¿Pero para probarlos en qué sentido? ¿Para tentarlos? ¿Sería que Dios los quería tentar y así, a ver, les voy a dar mandamiento y que no van a poder cumplir? No. ¿Para probarlos en qué aspecto? Para hacerlos mejores a ustedes. Dios cree que ustedes pueden cumplir estos mandamientos. No tengan miedo, acérquense a la Torah, acérquense, vengan, escuchen. ¿Y qué dijeron ellos? No, habla tú con Dios y nosotros ya te escuchamos después a ti y nosotros ya no queremos más esto. Pero fíjate qué fe tiene Dios. O sea, Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti. Dios ve que tú puedes llegar mucho más allá. Dios sí te ve cruzando la meta. Dios sí te ve ahí. Es más, Dios te ve en primer lugar. Ellos podían llegar a un nivel altísimo espiritual, como llegó Aarón. Yo pongo a Aarón como así el ejemplo de esto. ¿Por qué no pongo a Moisés? Porque hasta cierto, digo, Moisés es una historia obviamente muy especial, pero encaminada a la humildad y a todo esto. Pero cualquiera pudiera pensar, bueno, Moisés, educación egipcia, las mejores escuelas, lo mejor preparado, pues en ejército, la educación que tuvo, todo esto que alcanzó él. Y su prueba fue más bien hacia la humildad, hacia la mansedumbre. Pero Aarón, ¿qué era? Era un esclavo. Y cuando Moisés era príncipe de Egipto, ¿qué era Aarón? Seguía siendo un esclavo. Y cuando Moisés estaba convirtiendo en ese pastor que Dios lo estaba preparando, ¿qué era Aarón? Seguía siendo un esclavo. Y luego era un esclavo, y esclavo, y esclavo, y esclavo. ¿Pero en qué se llegó a convertir Aarón? O sea, llegó al puesto más alto espiritualmente hablando, al lugar santísimo, a donde solo podía entrar un ser humano en la vida de toda la tierra, de toda la tierra, de todos los seres creados por Dios. El único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote. ¿No te haría especial a ti eso? ¿No te haría diferente a ti eso? ¿No te haría a ti sentir que decían, Dios mío, o sea, ¿quién soy yo para estar aquí? A ese nivel llegó Aarón. Por eso murió en una montaña. Por eso no murió abajo ahí. Porque representa esa ascensión espiritual que tuvo él en su vida. Pero la idea del Eterno no era que solo Aarón iba a hacerlo, sino ¿quién más? Ustedes son una nación de gente santa, un pueblo escogido, real sacerdocio. Todos ustedes eran esclavos, pueden llegar a ser lo más alto que se puedan imaginar. Para eso es Shavuot, para que tú te la creas. Bueno, no es que te la creas, es más bien que tengamos fe, para que le creamos a Él. Por eso les digo, a lo mejor tú perdiste la fe en ti. Dios no ha perdido la fe en ti. Dios sabe que puedes llegar más lejos, que puedes ir más alto, que puedes escalar la montaña que Él te ponga. Y que por medio de la Torah, tú vas a recibir la guía y la preparación adecuada para cualquier cosa a la que tú te enfrentes. En cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier momento, no va a haber algo que Dios no te pueda capacitar. No hay nada, no hay ningún imposible, dijo Yeshua. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Será que Aarón tenía tres ojos o dos ombligos y no sabemos? Y yo definitivamente creo que no. Definitivamente creo que no. Creo que el mérito es de Hashem. Si yo digo, si Dios hizo todo eso y veía a esa generación así, ¿por qué no lo habrá de ver contigo y conmigo? ¿Por qué no podrá restaurar una vida? ¿Por qué no podrá reconstruir otra vez? ¿Por qué no podrá llevarnos más alto de lo que hemos pensado? ¿Y por qué no nosotros en este Shabbat pensemos esto? Pensamos en que Dios quiere que lleguemos ahí, ¿para qué? Y bueno, pues ¿dónde empezó este proceso? ¿Cómo llegar entonces ahí? Fíjense estos pasajes que tienen en común esta palabra. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Dice, digo luego a Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y dice en Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué hizo el pueblo? Clamó. Clamó a Dios. Solamente es eso, es clamar a Él. Pero es increíble, les digo, Dios cómo restaura. ¿Por qué digo cómo restaura? Porque hay una historia de la vida real en la Segunda Guerra Mundial, después de todas esas atrocidades del Holocausto, los rusos llegaron a uno de estos campamentos, a unos campos de concentración, no recuerdo si fue a Auschwitz, me parece que fue a otro, y cuando los empiezan a liberar y empiezan a abrir las jaulas y todos los lugares en donde están, se encuentran con este terrible escenario de ver a esta gente demacrada, prácticamente cadavérica, así, o sea, en condiciones totalmente infrahumanas. Y algunos soldados de buena fe, ¿saben qué hicieron? Les empezaron a dar de comer. ¿Y qué sucedió con esos que comieron? Se murieron. ¿Por qué se murieron? No, no estaba envenenada la comida. Porque no estaban acostumbrados a comer tanto. El estómago estalló. Las vísceras se reventaron, ¿sabías? Las raciones que les daban tan raquíticas los nazis a los judíos y durante tantos años condicionaron al cuerpo a solo recibir eso. Entonces cuando de repente, pues no sé, lo que le hayan dado, un bistec, carne, lo que haya sido, pollo, ¡pum! No lo aguantó. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios los saca de Egipto? Es más, están en Egipto, ¡pum! Los agarra con una mano y dice, aquí está la Torah. Aquí está el bistec completo. ¡Pum! Pues yo creo que revienta. Revienta ahí. Entonces, ¿qué hace Dios? Escucha el clamor de su pueblo y los va preparando. Los va preparando en su fe. Los va preparando a caminar, a creer que pueden ir más, que Dios es más grande de lo que ellos mismos piensan. Entonces, ¿cómo los prepara Dios? ¿Cómo prepara la fe de ellos? Primero son las plagas, ¿se acuerdan? Y fue como dicen, una a la vez. Una, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Cuando ya llegó la décima, hasta los egipcios creían. Fíjate cómo es el proceso de la fe de Dios. Si tú ves atrás tu vida, empiezas a conectar ciertos puntos de momentos que Dios te estaba preparando para estar aquí. Si no hubiera sido así, tal vez llegas un sábado y ¡pum! También te caes. No, es cierto. O sea, hay gente que dice, no, es que se empacha, o sea, así lo dicen, ¿no? Es demasiado, es un bistec muy grande. Ajá. Entonces, las plagas es el preparativo. Después que sigue, la apertura del Mar Rojo. O sea, es algo extraordinario. Y la apertura del Mar Rojo es representativo de una tevilá, de una purificación. Ajá. Los está purificando, los está limpiando, los está empezando a cambiar su panorama de lo que sus ojos estaban acostumbrados a ver. Y entonces les da milagros, viene el maná, vienen las codornices y siguen creciendo en su fe. Y los protege, les da la muestra de la nube que los guardaba y la columna de fuego. Viene la guerra con Amalek y les dice, yo soy todopoderoso, yo estoy con ustedes, yo soy su escudo. Y siguen creciendo en la fe hasta que llegan a Sinaí. O sea, empieza a caminar más y más y más y más y más y más. Es decir, puedes llegar a la meta. Puedes seguir adelante, no te detengas. La salida es el principio. Entonces, ¿Para qué llegar este año a Shavuot? Yo te digo a ti que a lo mejor tienes muchos años. Porque de pronto otra vez Shavuot, pues el mandamiento, porque pues es un mandamiento. Hay gente que dice, bueno, voy porque es un mandamiento. Pero Dios no quiere que vayas porque es un mandamiento, porque Dios quiere hacer algo nuevo cada año. Y tal vez no lo habías visto así, pero créeme que este año es una oportunidad de encontrarle un sentido diferente a tu vida, como lo encontraron los hebreos en aquella ocasión. Como les decía, ¿qué haría un hombre que sale de la cárcel? ¿Qué sentido tendría ahora su vida? ¿Cómo vivir? Shavuot te dice cómo vivir. Shavuot te dice cuál es el rumbo que Dios quiere que tenga tu vida. Shavuot es una fiesta, por eso, que conecta el pasado con el futuro. Porque si no sabes cuál es el rumbo, hacia dónde está la meta, no vas a saber cómo moverte, te vas a perder. Por eso es tan importante Shavuot, por eso está la mitad. Para que es la brújula que nos va a dirigir, que nos va a ayudar una vez más. Y a lo mejor algunos nos hemos perdido. A lo mejor íbamos bien y de repente suceden cosas, te enfrías, te apartas y te empiezas a aburrir. Te empiezas a aburrir tal vez hasta de venir, tal vez de la misma fiesta, de que ay, se ponen a danzar y ay. Yo quiero decirte que tal vez hoy tengas la mejor oportunidad de volver a retomar el rumbo de tu vida, a encontrarle sentido. Todos necesitamos seguirle dando sentido a nuestra vida, seguirle dando esa cuerda al reloj para que siga marchando en las diferentes etapas. Hay gente que se van los hijos, se casan y se divorcian ellos. ¿Cómo? ¿Se casan los hijos, se divorcian los papás? ¿Cómo? Sí, ¿por qué? Perdieron el rumbo, perdieron el sentido. Los hijos eran la guía, los hijos eran la vida. Se fueron los hijos, se va la vida. No hay un rumbo definido. Y así podríamos pensar en tantas etapas de nuestra vida. Gente que viene una enfermedad y dicen, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿No? Se asusta más por eso que por la enfermedad misma. Entonces Dios quiere dirigir nuestra vida y la Torá es el manual del fabricante, como se dice comúnmente. Es nuestra guía. Entonces todo esto es la Torá. Por eso conmemoramos cada año y debemos de verlo como aquellos que salieron la primera vez y recibirlo con esa fe. Entonces no ver la Torá como un libro de, bueno, pues ya lo tengo aquí, ¿qué vamos a celebrar? ¿La Torá? Aquí está la Torá, ya. Todos los días tengo la Torá, todos los días podría celebrar Shavuot. No. La Torá es eso que Dios quiere que tú conozcas más allá. Y hay una razón más escondida y profunda, que no vamos a poder llegar a tanto, pero para un plan más profundo que tenía y ambicioso que tenía Dios, que era darnos la libertad. Y es, ¿cómo podría haber encontrado mayor dicha Israel? Sino llevando una relación más personal con el Eterno. Ajá. Este es, digamos, que el otro plan de Dios. Y así como el esposo, una de las labores del esposo al ser cabeza es ser guía de la mujer, porque eso es lo que dice la Torá. El esposo es la cabeza de la mujer. ¿Y la cabeza qué es lo que tendría que hacer? Dar las instrucciones, dar la guía, estar más alto, observar. Entonces Dios quería ser la cabeza de su pueblo y para ello justamente pensó, ¿en qué momento? En la fiesta de Shavuot. Ajá. ¿Y de qué manera ellos podían llegar a conocer ese Dios que solo habían escuchado a través de historias, sino a través de esta relación que es el matrimonio? Porque no hay una relación personal más profunda en la que tú puedas llegar a conocer a alguien que el matrimonio. Así que bueno, como soltero, si quieres llegar a conocer a alguien así, lo máximo, pues te tienes que casar con esa persona, porque no hay mejor manera de llegar a eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Fíjense, la misma historia tiene diferentes causas. Primero, elimina la competencia. Elimina cualquier prospecto que pudo haber tenido la novia Israel, ¿no? Entonces, cada plaga era un juicio a esos dioses. Entonces, se va eliminando. Que llegaba alguien con flores, lo mataba. Llegaba alguien con carta, lo mataba. Y así cada juicio, cada plaga era un juicio a un dios. Para que al final, ¿qué dijo Dios? Pues nada más quedo yo, ¿no? Ya, convéncete de que yo soy el verdadero. De que yo quiero ser el mejor marido que puedas tener. ¿Y qué más le dice Dios? Te prometo serte fiel, ser tu Dios. Tú vas a ser mi especial tesoro. Vas a ser el único pueblo para mí. Ajá. Le dice, tengo el mejor lugar para vivir. Y díganme, mujeres solteras, si no se convencerían más fácil así, ¿no? Si se baja de un Mercedes Benz o un carro así, de estos últimos modelos, te enseñan su celular las fotos de la casa, alberca, todo, todo perfecto. Ahí dice, no, pues sí, sí está, seguro que sí. Entonces Dios, ¿qué les dijo? Les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, un lugar increíble, lo mejor. Pero Dios, que todo lo hace a través de pactos, ¿qué dice? Vamos a ponerlo por escrito. Y entonces viene la Torah. Y la Torah es el compromiso que nosotros hacemos con Él. Aunque las bodas se llevaban a cabo en dos etapas, la primera era el compromiso llamado desposorio, en el que se firmaba un documento escrito llamado Ketubá, y en el cual estaban las condiciones: me comprometo a hacerte fiel, a guardarte, a cuidarte, a respetarte, ta, 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 ta. Y si yo no cumplo, que me pase esto, y entonces me embargas hasta la camisa que llevo puesta y todo lo demás. Ajá. Lo deja por escrito. Y entonces eso es Shavuot. Shavuot era el compromiso de decir, aquí vamos a firmarle. Pero no se llevó a cabo. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sí conmemoramos esto? Porque una vez más es la oportunidad que tenemos de comprometernos con Él. ¿Para cuándo? Para cuando regrese el Mesías, que es Yom Teruah. Entonces no puedes llegar a Yom Teruah y decir, yo estoy comprometidísimo. Sí, ¿dónde firmaste, amigo? Tú no viniste a Shavuot. No, pero yo en mi corazón estaba. No, hay que ir a Shavuot. O sea, si no estás en Shavuot, ¿cómo quieres estar en Yom Teruah? No se vale, ¿no? Eso es lógico. Si no confirmas, no puedes llegar sin invitación. Entonces Shavuot es la firma del compromiso de decir, hey, yo firmé contigo. Cuando el Mesías regrese, yo ya tengo un lugar ahí. Así que yo te recomiendo, no faltes a Shavuot. Porque si faltas a Shavuot, ¿qué va a pasar en Yom Teruah? ¿A ti quién te invitó? No, pues si de verdad, de corazón, pues no firmaste. ¿Dónde estás? Yo te lo di por escrito. Tú no quisiste ir ese día. Tú te ausentaste. Tú faltaste. Entonces, por eso es tan importante Shavuot. Darse el lujo de faltar a Shavuot es arriesgarse, pero demasiado, a la vida. Ajá. Entonces, no faltemos. Y bueno, ¿cuál es el énfasis de una boda? Si pensamos en Shavuot como una boda, como un compromiso, la alegría. Es lo que dice Deuteronomio 16, te alegrarás en las fiestas. Nos alegraremos delante de Él. Shavuot es una fiesta de alegría porque representa una boda, el compromiso de una boda. Y esta próxima fiesta haremos o revalidaremos este compromiso con alegría y con gozo y con el deseo de llegar hasta la meta. Y bueno, 3 minutos más. ¿Cómo lo celebramos? Bueno, pues se acostumbra a hacer una tevilá, a una purificación. Como el pueblo salió de Egipto, cruza el Mar Rojo, sale por agua, y antes de recibir, 3 días antes, le dice, laven sus vestidos, prepárense. De la misma manera nosotros lo haremos el día de mañana, a menos de que esté diluviando. El compromiso sigue en pie, que estemos ahí reunidos en Playa Langosta, que es el lugar donde hicimos la tevilá anterior, que está prácticamente dando la vuelta a la Estabandera, la segunda entrada, tiene estacionamiento esta playa. Ahí lo haremos a las 7 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Yo sé que para muchos es las 7 de la madrugada, en domingo ni las gallinas ponen, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, nos gana el calor, nos gana la gente y se llena, y quisiéramos tener un tiempo ahí juntos. Se acostumbra a adornar las sinagogas o la quejilá, la congregación, con plantas, flores. Así que les pedimos que, si es posible, traigan adornos para el salón y para tu mesa, alguna plantita, algunas flores, ¿sí? Una costumbre linda es que se estudia Torah toda la noche. Nos encantaría hacerlo, pero nos cobran doble renta. Algún día lo haremos, pero sí se acostumbra a estudiar toda la noche Torah, así, desvelarse los varones, hacer una cena festiva con lácteos, miel, fruta, porque la Torah es como la miel, ajá, y como la leche. La lectura de Éxodo 19 y 20, que es el relato. También se acostumbra a leer el libro de Ruth, que también tiene que ver con la cosecha del trigo, que era algo que se hacía en aquellos días. Así que, pues mañana nos vemos, primero Dios, nos esperamos estar ahí. Les digo, si el clima lo permite, estaremos ahí. Nosotros trataremos de todas maneras de ir, a menos de que sí esté muy fuerte la tormenta. Pero yo les invito a que hagan este esfuerzo. Bueno, no es que los invite a hacer el esfuerzo. Creo que vale la pena si hemos entendido esto. ¿Sale? Es un momento lindo, también podemos convivir después los que quieran, y es una oportunidad, les digo también, de darle un sentido diferente a nuestra vida, de volver a abrazar este pacto, de poder creer que podemos ir más allá, que podemos seguir creciendo nuestra fe. No importa cuántos años tengas en esto, Shavuot es esa oportunidad que Dios te quiere dar, de mejorar, de crecer, de seguir creyendo en ese Dios que nos quiere llevar a mucho más. Pues vamos a orar.